Muy buenas tardes, queridos radioyentes. Hoy en otro programa de educación y comunidad, iniciamos este programa haciéndonos eco del acto de los pedagogos cubanos que tendrá lugar el próximo domingo 2 de abril, y para el cual se están recibiendo adhesiones al 305-448-7157. El próximo martes 28 de marzo es el día del natalicio del gran educador de origen puertorriqueño, el doctor Alfredo M. Aguayo, quien dio razón a la fecha de los pedagogos cubanos. Así que ya saben, las reservaciones para el acto de los pedagogos el domingo 2 de abril pueden hacerse ahora al 305-448-7157. Y comenzamos también haciéndonos eco de un libro, Papa Pío, triunfando a los 90, huérfano desde los 10 años, relatando las memorias, un gran camagüeyano, un camagüeyano de gran generosidad, don Adalberto Arnaldo Cebrián y de Quesada, nacido en Camagüey el 28 de noviembre de 1913 y que nos dedica un gran aparte en esas pinceladas que aparecen en sus memorias. En comentarios de esta semana entrante estaremos hablando sobre eso. A la vez que agradecemos el gesto y la generosidad de este compatriota Cebrián de Quesada. El libro puede adquirirse y obtenerse llamando al 305-264-6227. El libro Papa Pío. Y también a través de nuestra querida Lucrecia Martínez Arará, viuda de Machado, nos llega una obra del doctor Roberto A. Galloso titulada Cuba, la tierra más hermosa que ojos humanos han visto. Obra de historia desde el descubrimiento hasta nuestros días en inglés y español, dirigida a las nuevas generaciones y también a quienes quieren reafirmar conocimiento sobre sus raíces. En próximos comentarios hablaremos más sobre esta obra. Y a todos los que nos preguntan sobre las becas de educación y también las becas de cuidado infantil y del programa de verano, recuerden que para participar en el programa de verano para los niños y niñas que nacieron antes del 1 de septiembre de 2005, solo tienen hasta el último de este mes de marzo. Así que es importante. Pueden llamar para más detalles al 305-643-5355 y también obtener información sobre los distintos programas de becas escolares. Y esta tarde, en Educación y Comunidad, en ese afán de seguir presentando aportes culturales de gran valer, queremos llevar a ustedes una escenificación sobre la historia de Enriquillo, aquel cacique indio nacido en La Española. Con ustedes, este programa especial.
En los primeros años del siglo XVI, don Nicolás de Obando se hizo cargo de la gobernación de la isla La Española, constituida en la actualidad por dos naciones, Haití y Santo Domingo. Obando fundó la actual ciudad de Santo Domingo y construyó magníficos edificios que aún subsisten. Durante su administración, fueron sofocados con mano muy dura algunos levantamientos de indios que no se resignaban a ser gobernados ni explotados por los conquistadores. Uno de los episodios más bochornosos durante el gobierno de don Nicolás de Obando ocurrió en el poblado indio de Jaragua. Allí, Anacaona, que había heredado el cacicazgo, comprendiendo que era inútil sacrificar más vidas en una lucha contra hombres que parecían invencibles, decidió celebrar una fiesta en honor del enemigo.
es preferible ponerse de acuerdo con españoles y tratar por todos los medios de convivir con ellos. Cada vez que indios se han levantado contra conquistadores, la matanza ha sido horrible. Esta fiesta servirá para reconciliar a indios con conquistadores.
Pero los planes de Nicolás de Obando eran muy distintos a los de la cacica Anacaona.
Los caciques y príncipes de la provincia están reunidos aquí para agasajarnos y reconciliarse.
Eso es cierto.
No habrá otra oportunidad como esta para exterminar a todos estos principillos y caciques. Muertos todos ellos, se acabará para siempre la insurrección en la Española. Escuchen. Estos son los planes.
Los festejos en honor de los conquistadores se desarrollaban dentro de la mayor animación. Los indios no imaginaban la trampa de muerte que les habían tendido sus enemigos. Y de pronto Obando dio una orden.
¡Ahora! ¡Al ataque!
¡Traición! ¡Asesino!
¡Fuego! ¡Fuego!
¡Asesino!
Los príncipes indios fueron encerrados en una cabaña y quemados vivos. La cacica Anacaona fue ahorcada. Cientos de nativos murieron asesinados por los conquistadores. Mientras el asesinato en masa continuaba, un niño lloraba desesperadamente. Era el sobreviviente de aquella carnicería. Y lo había presenciado todo con los ojos llenos de miedo. Los padres de aquel chiquillo murieron a manos de los conquistadores, al igual que la mayor parte de los indios de Jaragua. El pequeño fue recogido y enviado a un convento que los franciscanos habían fundado en Santa María de la Verapaz. Le fue puesto por nombre el de Enriquillo y fue criado amorosamente. Pasaron los años y Enriquillo se hizo un hombre.
Enriquillo, dicen que pronto vendrán los conquistadores a buscarnos.
¿Eso se oye decir?
Nos van a enviar al pueblo de San Juan de la Maguana para trabajar como esclavo. No se puede hacer nada.
Nada. ¿Ya viste qué pasó a indios que se rebelaron contra españoles? Fueron destruidos.
Enriquillo, tú serías el cacique si tuvieras poder. Tú ser hijo de cacique.
Te digo que nada puede hacerse. Al menos por ahora. Hay que esperar. No queda más remedio que esperar.
Enriquillo fue enviado a San Juan de la Maguana y al igual que los demás indios, se vio precisado a trabajar muy duramente. Como era despierto, hábil y tenía don para el mando, los españoles pusieron bajo sus órdenes a un grupo numeroso de indios que le obedecían lealmente. Un día, Enriquillo se casó con una india hermosa del lugar. y fue muy feliz junto a la muchacha llamada Mencía. Pero pronto comenzarían las penas de Enriquillo. Enriquillo estaba colérico como nunca aquella mañana en que visitó al representante del virrey, Pedro de Vadillo.
¿Qué quieres? ¿Por qué esa prisa tan inmensa en verme?
Vengo a reclamar justicia.
¿Justicia?
¡Justicia, sí! ¡Justicia! ¡Valenzuela! ¡Hombre nos manda! Aprovechando que yo estaba lejos, ultrajó esposa mía.
¡Eso no puede ser cierto!
¡Yo no dice mentira! Yo quiero justicia. Yo quiero que Valenzuela sea castigado como merece.
¡Tú mientes! ¡Mientes descaradamente! ¡Valenzuela es incapaz! ¡Lo conozco!
¡Tú lo proteges a él! Porque los dos son iguales. Tú no tienes valor para ordenar que lo castiguen. ¡Tú ser cobarde! ¡Cobarde!
¡Soldados! ¡Detengan a este insensato!
¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Cobardes! ¡Cobardes! ¡Cobardes!
Enriquillo fue encarcelado por insultar al representante del virrey. En la cárcel, pensó largamente en su futuro, en el futuro de su raza. Y una decisión creció con fuerza incontenible en su corazón.
Escaparé de aquí. Huiré montañas. Para mí, ni para los míos habrá nunca justicia, ni esperanza.
Enriquillo logró escapar y se reunió con aquellos indios que hasta muy poco tiempo atrás habían estado bajo sus órdenes.
Yo me voy montaña a pelear contra conquistadores. Yo me voy para ser libre.
Eso es lo que tenemos que hacer todos.
Yo no sé si venceré o no. Solo sé que no puedo vivir nunca más entre hombres que son malos con nosotros. Quien quiera seguirme, que me siga. Voy hacia el Bahoruco.
Yo va contigo.
Bahoruco también. Vámonos para Bahoruco.
Trataremos de vivir en montañas, como vivieron padres nuestros, con toda libertad.
Don Pedro, me dijeron que usted quería verme urgentemente.
En efecto, Valenzuela. Los indios siguen desertando para unirse a Enriquillo en las montañas.
¡Qué audacia!
Quiero ponerlo a usted al frente de un buen grupo de hombres. No regrese sin haber exterminado a los indios, o sin traerlos prisioneros.
Le diré que los que no mueran en el combate regresarán como prisioneros, don Pedro.
Pero Valenzuela ignoraba la habilidad que Enriquillo tenía para la guerra y la experiencia que los indios habían adquirido en las últimas semanas. Cuando los españoles avanzaban por lo espeso del monte, fueron sorprendidos por los indios.
¡Traición! ¡Fuego! ¡Fuego!
Enriquillo y sus hombres resultaron vencedores y Valenzuela cayó en manos de Enriquillo.
Valenzuela, debía matarte porque tú ultrajaste a esposa mía. Pero yo no seré hombre que mata sangre fría. Agradece que yo tenga blando el corazón.
Enriquillo.
Anda, vete y no vuelvas nunca más por acá.
Los éxitos de Enriquillo se sucedieron y los indios de las regiones próximas, que trabajaban como esclavos, huían con las armas que podían conseguir y se le unían. Todos los caminos que conducían a las tierras donde gobernaba Enriquillo estaban vigiladas por los indios. Y cuando las tropas se acercaban...
¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hay que hacer huir al enemigo!
Jamás los soldados españoles pudieron acercarse a Enriquillo. Otros indios, en regiones cercanas, imitaron su ejemplo y se levantaron en armas contra los colonos. Día a día, el cacique del Bahoruco iba siendo más poderoso. Durante 14 años, los españoles fracasaron en sus intentos de destruir a Enriquillo. Entonces, decidieron apelar a la diplomacia.
Padre, queremos que usted visite el campamento de Enriquillo y lo convenza para que desista de la lucha que sostiene contra nosotros.
Dudo mucho que pueda convencerlo.
Usted puede. Sí que puede. Enriquillo se educó en el convento de ustedes. Les respeta y les tiene cariño. Hágalo para evitar más derramamientos de sangre.
Bien, visitaré a Enriquillo. Pero no garantizo que mi misión tenga éxito.
Padre, he oído argumentos suyos para convencerme que debo ser amigo de españoles.
Ellos te tratarán bien de ahora en adelante, Enriquillo. Te lo garantizo.
Yo no puedo creerlo, padre. Yo deseo vivir en paz, pero ellos no quieren. Mis padres, mis abuelos y todos los señores importantes, los grandes príncipes y caciques, los guerreros indios, todos fueron asesinados por ellos en pasado. Si ellos engañaron a Nacaona, también pueden tratar de engañarme a mí.
Los tiempos han cambiado, Enriquillo.
No para los indios, padre. Dígale a enemigos nuestros que nos dejen en paz. Aquí no hacemos mal a nadie. Vivimos libremente. Nos defendemos solo cuando vienen a buscarnos para hacernos esclavos de nuevo. Y preferimos morir peleando a volver a ser esclavo.
El sacerdote fracasó en sus gestiones. Y en los años siguientes, fracasaron también otros que quisieron convencer a Enriquillo para que abandonara las tierras donde vivía libremente con miles de seguidores. Enriquillo, más que una fuerza militar, se convirtió en un símbolo para todos los indios. La situación de intranquilidad en la isla fue tan grande que las autoridades se vieron precisadas a pedir ayuda al emperador Carlos V. El emperador envió a la española, con poderes extraordinarios, al capitán general Francisco Barrio Nuevo. Este, al llegar a la isla, ordenó:
traten por todos los medios de conseguirme una entrevista con el indio Enriquillo.
Sí, general.
En el lugar y el día que él disponga.
Luego de gestiones incansables que duraron varios meses, al fin, el capitán general Barrio Nuevo pudo entrevistarse con el cacique Enriquillo. La entrevista se desenvolvió en un ambiente de desconfianza y de recelo. Ni siquiera la carta personal que le enviara el emperador en que le daba el tratamiento de don impresionaron al cacique.
Le repito, Enriquillo, que el emperador les concede el perdón a usted y a todos los hombres que viven con usted en esta zona. Lo único que deseamos es que usted abandone el camino de las armas. Créame que al emperador le anima la mejor intención y no quiere apelar a la violencia para terminar con este foco de insurrección que tan alterado tiene a los colonos. ¿Qué decide?
Consultaré oferta con mis hombres y luego daré respuesta.
Después de oír el parecer de los hombres más sabios y viejos que le rodeaban, Enriquillo decidió concertar la paz y encomendó la misión a uno de sus hombres de confianza.
No creo en ellos. Todo debe ser trampa, como la tendieron a Nacaona cuando yo era niño. ¿Tienes miedo de ir a cumplir misión?
Ser mi deber. Y yo iré a la ciudad a firmar el tratado de paz.
La paz fue firmada y Enriquillo y sus hombres se comprometieron a no volver a atacar a los españoles. Los españoles, a su vez, prometieron dejarlos en paz y consentir que vivieran libremente en lo alto de las montañas bajo el mando del cacique. Enriquillo cumplió su palabra y no hubo guerra de nuevo. Tiempo más tarde, le visitaban varios funcionarios allá, en las tierras donde los indios eran libres y que eran inaccesibles para los españoles.
El emperador Carlos V quiere premiarlo y le manda a decir que usted y su pueblo pueden vivir en el lugar que mejor les parezca en la isla. Elija usted tierras que pertenezcan al reino y allí vivirá usted con sus hombres. Estas tierras son pobres. Le daremos otras fértiles.
Decir, emperador, que yo agradece oferta. Estas tierras no son tan malas como parecen. Además, en ninguna parte sentiremos más libres que en ellas. No nos iremos de aquí.
Ni Enriquillo ni sus leales servidores abandonaron jamás el Bahoruco donde eran felices, donde eran libres. La muerte se acercó sin que él volviera jamás al llano.
Fui libre. Di libertad a puñado de hombres que tuvieron fe en mí.
Esta es la historia de Enriquillo, el legendario cacique indio, nacido en la Española, que en el año de 1519 se levantó en armas contra los conquistadores y con sus asombrosos triunfos obligó al emperador Carlos V a pedirle que abandonara el camino de la guerra. Esta es la historia de uno de los grandes héroes indios de América.
Y así, queridos oyentes, llegamos al final de la primera parte de Educación y Comunidad en la tarde de hoy. Los interesados en las becas escolares pueden llamar ahora al 305-643-5355 y exhortamos a nuestros oyentes a cooperar con el maratón a beneficio de los comandos F4 y el comandante Frometa, que los encabeza, llamando a los teléfonos que se están asignando en el día de hoy en este radio maratón de esta Radio Mambí. En unos instantes continuamos con ustedes.